no mires adelante, es mejor tropezar. No mires adelante, disfruta el paso a dar, o si no.
Modernos en La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Marta. ¿Con quién vienes hoy?
Hoy nos acompañan los miembros del grupo Tú Ves Ovnis, que vienen a La Linterna. Qué curioso nombre, ¿eh? Ahora les vamos a preguntar de dónde viene, que seguramente no se lo habrán preguntado nunca. Vienen a La Linterna para presentar su primer disco de estudio, Flores y Cemento. La banda valenciana llega con muchas ganas de mostrar su trabajo y, sobre todo, de plantar cara a todos los problemas actuales de la sociedad.
Enrique Pedro y Javier Cuadros son Tú Ves Ovnis. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, pues la primera pregunta ya la ha apuntado Belén. ¿Por qué os llamáis así? ¿Por qué veis ovnis en realidad?
Bueno,
¿los habéis visto?
Eso aparte, pero bueno.
¿Cuándo los veis, sobre todo?
El título viene de... Bueno, el nombre de la banda viene de una frase, de una canción del Hombre Burbuja, que es Pingüinos y Koalas. A partir de ahí, pues tiene un significado para nosotros importante, que es un poco... una acusación hacia la gente que normalmente, pues... aparta la mirada o no afronta muchas veces la realidad del día a día, y al final todos tenemos el mismo entorno y todos deberíamos ver lo mismo, pero el observador muchas veces pues tiene una venda en los ojos, ¿no? Impuesta. Mm. O autoimpuesta.
La autoprotección. Bueno, primer disco, Flores y Cemento, una combinación un poco extraña, ¿no? Uh-huh. No solamente la originalidad del grupo se queda en el nombre, sino también en el título de este primer disco. ¿Por qué también este título para el primer trabajo que lanzáis?
Bueno, el título va enfocado al contenido de las canciones y de lo que dicen las letras, ¿no? Más bien, hay dos temáticas principales, que puede ser el amor, el desamor y la naturaleza, que serían dos tallos que emergen un poco del cemento, el hormigón en el que vivimos, ¿no? Que sería la sociedad, en este caso.
Uh-huh. El disco se abre con Avistamiento, donde recitáis un pasaje, bueno, una poesía de Mario Benedetti. ¿Por qué también? ¿Por qué iniciáis el disco entre estas canciones? ¿Por qué una canción recitada?
Bueno, el poema, si te soy sincero, no recuerdo cuándo lo leímos o cómo llegó a la banda, pero en el momento que estuvo... encaja perfectamente con el nombre de la banda, con el contenido del disco, y directamente pensamos en Miguel Noguera para que lo recitara, porque tiene ese poema de Benedetti, pues tiene mucha ironía, tiene frases muy contundentes como cuando fue que los terrestres empezamos a jodernos, ¿no? Y creo que para abrir el disco era una cosa, bueno, nos gusta la poesía y los poemas recitados hoy en día en las bandas de rock pues no se utilizan mucho, y pensamos que era una manera de abrir el disco muy interesante.
Uh-huh. Y una vez que abrimos ese disco, ¿qué nos encontramos?
Pues nos encontramos de todo. Nos encontramos un disco muy heterogéneo. Hay canciones muy dispares, las temáticas que hemos comentado, pero lo que es en cuanto al contenido musical, es un contenido que tiene un poquito de todo. Pachamama, por ejemplo, es la canción que abre el disco después de Avistamiento, que sería pues la intro, ¿no? Y es, digamos, la canción del disco que más representa todos los palos sonoros. Luego hay canciones más duras y más rockeras, como pueden ser Electropura o Revolución, canciones un poquito más pop, como pueden ser Viaje Astral, y luego canciones más densas, como con más contenido lírico, como puede ser Resonancia Orbital o Amanecer Doble. Es un disco, yo creo, que tiene un poco de todo, y es lo que pretendíamos. Al final, lo que es homogéneo es un poco el sonido en base a la postproducción.
Uh-huh. Electropura, hacía referencia que es una canción muy cañera, y también Los Días Perdidos han sido los singles que habéis querido mostrar antes de lanzar el disco oficialmente. ¿Qué tienen estas canciones para ser tan especiales para vosotros y que hayan servido de plato principal?
creo que representando un poco lo que estás comentando, las dos patas del disco. Una justamente es la temática más del amor. Yo creo que de alguna manera llega seguramente más directamente. Y esta que estamos escuchando, que es Electropura, va más sobre ese contenido social y es un poco más densa, más rockera.
Más contundente.
Sí, son un poco el contraste de ese propio disco.
Es un poco una de cal y una de arena, ¿no? En cuanto a single.
Pero sin embargo, el primer videoclip ha sido Pachamama.
Correcto, correcto. ¿Por qué? Pachamama era, como he comentado antes un poco, es la canción que yo creo que en cuanto a tema sonoro define el disco y era la que más nos pedía imagen. O sea, yo creo que tenía una manera de ser la canción que pedía, que videográficamente era la que más nos pedía hacer un videoclip. Y como no sabemos hacer las cosas a lo estándar, pues decidimos que el videoclip no fuera single, y que fuera un tercer single o un tercer tema. Y el videoclip, bueno, recomendaría a todo el mundo que le echara un ojo, porque no, tampoco es un videoclip estándar, es más bien un cortometraje. Hay mucho guión, y el trabajo que hizo Joe Carjana, que es el director de Beat From The Roof, para nosotros ha sido un trabajo muy, 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 muy exquisito.
De alguna manera habéis querido diversificar, ¿no?, las cartas de presentación de este primer disco, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, porque es muy, muy heterogéneo. Entonces, solo con un input, a lo mejor hay gente que no le entra y realmente se está dejando de lado otros temas que sí le pueden llegar. Entonces, eso es un poco la
idea.
A veces
los proyectos se desarrollan de una manera concreta y van creciendo. Y, por ejemplo, con el tema de Pachamama, pues la idea sobre el videoclip y lo que se cuenta, pues yo creo que es algo que motivó y creo que es lo que ha llevado a que también se presentara Pachamama de una manera separada de estos otros dos singles.
Uh-huh. Bueno, luego lo colgaremos en la web, junto a la noticia, ya para que todo el mundo vea y disfrute también, que os escuchen y os disfruten también viendo.
Perfecto.
Bueno, ¿cuál es la historia de Tú Ves Ovnis? Porque venís de un grupo anterior, ¿no? Aloha Dai.
Correcto, sí, bueno, yo pertenecía a esa banda. Llegó un momento en 2014 que tenía una serie de canciones que no encajaban en Aloha Dai, que era un grupo mucho más focalizado en cuanto a género, era una neopsicodelia bastante, bastante clara. Y yo tenía canciones que no encajaban en ese ámbito. Entonces decidí, paralelamente, y de hecho llegaron a consistir las dos bandas, juntarme con Javier Cuadros y con Héctor Cebrián principalmente, para poder desarrollar esos temas. El primer EP salió en 2014, que tuvo muy buena acogida, y estuvimos en un par de concursos finalistas y demás. Y nada, y luego en local de ensayo fueron saliendo las canciones para este primer EP.
Bueno, ¿y la música, qué estilo de música? Para quien vaya a la tienda de discos y diga, vaya, yo tengo aquí el disco que es preciosa, por cierto, la carátula, Flores y Cemento, ¿qué estilo es el que os define o el que os engloba mejor?
Pues yo te diría que está entre un pop orbital y un rock sideral, ¿no? Digamos, porque es difícil, ¿no?, catalogar muchas veces la música, y como he comentado antes, es muy heterogénea, entonces no le puedes tampoco asignar una etiqueta muy concreta. Nosotros nos gusta definirlo un poco como eso, pues pop orbital, rock sideral. En cuanto a que es música al final popular, en cuanto al pop, y es algo que orbita, ¿no?, en tu cabeza, y esperemos que sean canciones que la gente durante el día las vaya un poco recordando y les sean fáciles de cantar. Y luego, en cuanto al rock, pues son más destellos, ¿no?, puntuales, como suele ser el rock, pues un riff, un buen estribillo.
Tanto orbital y sideral, yo creo que tendréis que tocar alguna vez en un planetario, de verdad.
Pues estaría curioso.
Encajaría bastante bien.
Bueno, sí, seguro, sí, que sí. Más de uno ve ovnis, ¿eh? Con esas luces y demás. Oye, habéis evolucionado, sois un grupo muy joven, ¿no? Pero ¿habéis cambiado en algo, evolucionado en vuestra cortita vida que lleváis? ¿Habéis ido cambiando cosas o seguís con la idea del principio?
No, yo creo que la banda va siempre en constante evolución. De hecho, es una banda bastante cambiante en el aspecto tanto de los integrantes, aunque yo sea un poco la cabeza más visible, y eso al final cambia el sonido. Pero en cuanto a tema de género y demás, no tenemos prejuicios musicales. Igual este disco es heterogéneo, el siguiente es muy conceptual y muy homogéneo, y a lo mejor es mucho más catalogable y es a lo mejor folk, por decirte una cosa, ¿no? Quiero decir...
No creo.
No creo. pero quiero decirte...
A mí me gusta mucho el folk, ¿eh? No, o sea,
a mí me encanta, bien, pero...
Y tenéis buenas voces para ello, ¿eh? Que el folk al final es como un poquito más, te desnudas mucho más ahí, no hay mucho detrás que te apoye.
Yo creo que hemos cambiado mucho en el tema del directo. Creo que el directo desde que empezamos hasta ahora ha mejorado sustancialmente. Sobre todo con la llegada de un par de integrantes, como puede ser Javi. Creo que el directo gana mucho en Tu Ves Omnis.
Y esas influencias, las influencias musicales, porque se te ocurren artistas, por ejemplo, David Bowie, así como Life on Mars, y dices, bueno, Tu Ves Omnis, David Bowie, pero no sé si habréis escuchado David Bowie y si os ha influido, o quién más os ha podido influir a lo largo de estos años para, pues bueno, desde ese Alojada y hasta Tu Ves Omnis.
Hombre, David Bowie es un halago, ¿no? Que te lo citen. Pero bueno, de Bobby lo hemos escuchado todos los integrantes de la banda y obviamente pues es un referente que creo que está muy en el cielo, muy, ese sí que está en las estrellas. Pero bueno, llegando un poquito más a la tierra, las influencias son muy variadas. Nos gusta mucho Pumuki, nos gusta mucho Julio de la Rosa en solitario y cuando estaba en El Hombre Burbuja. Nos gusta mucho lo que están haciendo ahora, por ejemplo, gente como Rufus T. Firefly. Grupos un poco más densos y más guitarreros como puede ser Nudo Zurdo o Avalina. La verdad es que principalmente escuchamos música local, o sea, música española y música local en cuanto a la zona y a la movida valenciana que hay hoy en día, como puede ser Chené, Johnny Viciro, Salfumán, El Ser Humano. O sea, son un montón de referencias y cada uno es muy, muy diverso y muy dispar de anterior. Quizá por eso nuestro disco es tan heterogéneo.
Bueno, este primer disco lleva un mes ya, ¿no?, a la venta. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo es ese feedback que estáis recogiendo?
Pues yo lo catalogaría de muy positivo, sobre todo en cuanto a críticas constructivas del input de la gente, de comentarios, más que de ventas, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, el diseño del disco está gustando mucho, lo que es la portada, lo que es el contenido que ha realizado Iris Vanegas en cuanto a gráfico. El videoclip ha chocado mucho y la gente también ha tenido muy buena acogida. En una semana tuvo más de 9.000 visitas. Y luego los conciertos, cada vez vemos que la gente pues va viniendo más y a ver si poco a poco alguien empieza a cantar un poquito en alguno.
Sí, porque es una carrera de fondo, ¿eh? Sí, o sea, hay que persistir.
Porque el disco, además de ser una carátula maravillosa, de sonar maravillosamente bien, ha sido autoeditado.
Correcto, sí, no hemos tenido ningún soporte.
¿Eso qué quiere decir? Para que el oyente se entere.
Eso quiere decir que nos hemos...
Que yo me lo guiso, yo me lo compro.
Y yo me lo pago, ¿no?
Eso quiere decir que desde el...
No, pero ha sido un proceso bastante elaborado, que es decir, ha participado mucha gente, se ha ido haciendo con cariño poco a poco,
sí.
Que al final tiene su parte también positiva. Es decir, no ha habido gran presión, pero al mismo tiempo lo vas desarrollando, va creciendo y es bonito.
Pero cada vez hay más gente, ¿no?, que se lanza al crowdfunding y a autoeditarse los discos. ¿Por qué es? ¿Porque os da miedo meteros en una discográfica y que os toquiten tanto las canciones que al final no sean vuestras?
Yo creo que más que por miedo a meteros en una discográfica es porque las discográficas hoy en día no, por lo menos en nuestro caso,
no se atreven.
No han apostado por nosotros. Y en su momento se hizo una mínima difusión para ver si a alguien le podía interesar. No hubo respuesta, pues lo lanzamos igual, aunque nos cueste más esfuerzo.
Bueno, eso es convencimiento en el trabajo que hacéis.
Claro,
que
sí. Claro, sí, correcto.
Y para los fans, pues imagínate, saber que estáis ahí, que sois un grupo que sigue adelante pese a las adversidades, pues es...
Bueno, y todo luego de repente gira, que siempre lo contamos aquí con Viva Suecia, cuando...
Viva Suecia vino.
Hagamos un disco. Y
se presentó en
esto
la
ya no se llevaba mucho, ¿no? Y de repente, oye, que vienen y tal. Y en un par de años, pues
sí.
Todo ha girado para ellos, ¿no? Entonces, bueno... Fechas, a ver, citas.
Vamos, pues, ¿veis? Tenéis unas cuantas, ¿eh? A ver si dentro de un par de años estáis aquí y os tenemos que hacer la ola cuando
queráis. A ver si quieren venir.
Vendremos. Pues mira, este viernes 2 de marzo estáis en Valencia, en vuestra casa, en la Sala Guagua. El sábado 3, en la Sala Caribú de Albacete. El jueves 15 de marzo, en la Sala X de Sevilla. El viernes 16, en la Sala Manchester Club de Almería. El sábado 31 de marzo, en la Sala Buga Club de Granada. El jueves 5 de abril en la sala todavía por confirmar en Madrid, el sábado 7 de abril en la Sala Continental de Barcelona y el sábado 21 de abril en el Magazine Club de Valencia, que volvéis a casa. Valencia, Albacete, Sevilla, Almería, Granada, Madrid, Barcelona y Valencia otra vez.
Entre medias las fallas, ¿no? Ha sufrido algunas modificaciones, ¿eh? De momento la gira, hay dos fechas que hemos tenido que aplazar, que son la de Sevilla y la de Almería, el 15 y el 16 por un tema de enfermedad de un integrante de la banda. Y tocamos el día 9, también en Valencia, en la final del concurso, del segundo concurso gramolero de bandas que organiza la Gramola X, en el Loco Club.
Y bueno, luego sí que hay sala en Madrid, el día 5.
Correcto, el día 5 en Madrid tocamos en Boite Live.
Muy bien. Sí, vale, sí. La conocemos.
Sí, en pleno centro de Madrid.
Correcto.
O sea, que muy cómodo. Voy a ver. Qué maravilla.
Todo preparado entonces, ¿no? Para esas citas y con muchas ganas.
Totalmente.
Sí, claro que sí. Sí, muchas ganas de tocar en directo.
Sí, venimos ya tocando un poquito y ahora ya pues a lanzarse un poquito a la carretera.
¿Y es un disco que se puede adaptar bien a los directos?
Yo creo que sí. Por eso un poco lo que comentaba a lo mejor Kike anteriormente, que es verdad que al directo pues obviamente tratamos de, bueno, de darle un poco más de énfasis, por darte un adjetivo. Sí que es verdad que, bueno, que en el disco veréis que es pop, pero en el directo de alguna manera el sonido es un poco más potente y más guitarrero.
Habrá que ir a comprobarlo, ir a ver, porque, sí, claro, una vez escuchado aquí, luego hay que veros en directo.
Claro, claro, que ese es el segundo examen. Enrique Peidró y Javier Cuadros, de Tú Ves Ovnis, gracias por haber estado con nosotras aquí en La Linterna.
Encantados.
Y gracias, bueno, a ver si vamos contando ese, ¿no?, que vais para arriba, hacia el espacio, y nos seguís haciendo caso aquí en La Linterna.
Lo siguiente,
nos conformamos.
Dentro de poco más fechas y dentro de un poquito más, otro disco seguro.
Gracias.
Seguro que sí.
Gracias, Belén.
Adiós.
No te digo que no voy a volver. Y ya no sé si está bien volverlo a intentar una vez más. Del solitario, salvada.